a casa. Radio Resistencia está en la calle. 101 FM, Radio Resistencia, música rebelde. Contrainformación, pensamiento y acción. No tenemos amo, dueño ni patrón. 101 FM, Radio Resistencia, emisora libertaria, ocupando las ondas, lanzando palabras. Por aquí no es el dinero ni el poder el que habla. 101 FM, Radio Resistencia, aquí no hay negocio, no hay trampa, no hay cartón. Zona liberada de mentiras y de manipulación.
Buenas tardes, estáis en el Desván, en Radio Resistencia, una de las emisoras libertarias de Madrid, y como habéis escuchado en la sintonía, una cuña de Sintel, porque hoy el estudio, pues en el estudio han venido cuatro trabajadores de Sintel. Han venido Javi, que es del Comité de Barcelona, del Comité de Trabajadores de Barcelona, Bernabé ha venido también, Mario, que también, todos ellos trabajadores de Barcelona, y Melitón, que eres de Galicia, del Comité Intercentros. Y hoy estarán aquí pasando las dos horas con nosotros y explicándonos bien toda la problemática, cómo empezó y sobre todo ahora, pues que se están barajando soluciones, o según ciertos medios de comunicación la solución ya está ahí en la mesa. Pues bueno, habrá que ver si es cierto y si encajan todas las piezas de un complicado puzzle.
Bueno, pues aparte de los compañeros de Sintel que están aquí, que vamos a hablar, por supuesto, de la problemática de Sintel, y yo lo quería hacer un poco extensible, o lo queríamos hacer un poco extensible a cómo está pues el panorama laboral en este país a día de hoy. Bueno, pues también hablaremos, como no, de nuestras secciones habituales, ya sabéis, Eduardo García, Sara, y bueno, pues globalización, los efectos secundarios de esa masacre que pasó en Génova y que quedó un poco tapado la realidad y bueno, a lo que se iba allí, ¿no? Bueno, pues hablaremos de todo eso y un poquito más si nos da tiempo, pero en cualquier caso, el protagonismo de hoy del programa, del Desván, se lo dedicamos a los compañeros de Sintel que están hoy aquí. Y bueno, pues les agradecemos que estén.
Y para empezar, vamos a dedicarles a los compañeros de Sintel, y no solamente a ellos, sino a toda la gente que lucha, pues una canción de la gran orquesta republicana, que es un poema de Vario Nedetti que se llama Te quiero.
Acordes cotidianos, te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Tus ojos son mi conjuro, tu
quiero por tu mirada que mira y siembra futuro. Tu boca que es tuya y mía, tu boca no se equivoca. Te quiero porque tu boca sabe gritar rebeldía. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Paso vagabundo y tu llanto por el mundo, porque sos pueblo te quiero, y porque amor no es aureola, tu cándida moraleja, y porque somos pareja que sabe que no estás sola. Te quiero en mi paraíso, en mi país, la gente viva feliz aunque no tenga permiso. Te quiero porque sos mi amor, mi cómplice y todo. En la calle codo a codo somos mucho más que dos. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. En la calle codo a codo somos mucho más que dos.
sí, se me oye, sí. Y empezamos el programa, pues aparte de presentar a los trabajadores de Sintel, pues como siempre con Eduardo García. Eduardo García lleva preso desde noviembre, desde el 8 de noviembre del año 2000 por un montaje político, policial y mediático. Y bueno, siempre os explicamos el caso, pero por si alguien se ha incorporado a la radio y no lo había oído hasta ahora, pues deciros que Eduardo tiene 22 años y gracias a un montaje mediático policial ahora está en la cárcel. Fue secuestrado el día 8 de noviembre. Le acusaron de haber enviado 7 paquetes bomba a periodistas y a un político. Nosotros y nosotras, sus amigos y amigas, tenemos absoluta certeza de que él no ha sido. Pero claro, tú seguramente no le conocías, así que no te tienes por qué creerlo. Por eso hemos decidido aportar pruebas objetivas para demostrarlo. Algunas características de la vida de Eduardo eran que visitaba y se carteaba con muchos presos y presas sociales y políticos para poder denunciar en la calle la miserable situación en la que se encuentran. Si no fuera gracias a la labor de Eduardo García y de otros compañeros y compañeras, los gritos de los presos y las presas se ahogarían en el silencio. Estas visitas suponen la identificación completa del visitante, DNI, relaciones con el preso o la presa, investigaciones suplementarias. Eduardo asistía a todas las manifestaciones que denunciasen la actual situación penitenciaria. Y ya se sabe que asistir a manis supone que la policía tenga un completo álbum de fotografías tuyas, si es que no tiene exigido la identificación en ellas, como también es habitual. Además, era miembro de la Cruz Negra Anarquista, que es una organización de apoyo a presos y a presas con una metodología de asambleas abiertas, por lo que cualquier persona puede militar allí. Y aparte, vivía en casa de sus padres. En el caso de que hubiera sido Edu, esto implicaría, como bien sabemos, que al igual que toda lucha armada, tendría que actuar en la clandestinidad, por lo que la policía no debería tener ninguna prueba que pudiera relacionarle con el apoyo a presos o a presas. Por lo tanto, nada de visitas a prisioneros, nada de ir a manis y, por descontado, nada de ser miembro de organizaciones públicas. Debería ser invisible para la policía. Es decir, si el Estado le considera sospechoso, le investigará en su casa, con sus amigos o amigas, sus movimientos, por lo que su paradero debe ser desconocido, con lo que no debe tener un lugar de residencia estable.
Por si fuera poco, añadir también que la única prueba con la que el Estado cuenta para encarcelarle es 30 gramos de pólvora, lo que equivale a un petardo de traca, y la cual Edu y sus padres, sus madres, niegan que estuviera en casa. Por si no fuera creíble lo que nuestro amigo dice, hay que tener en cuenta que menos creíble todavía es la versión policial, en la que unas veces dice que la pólvora estaba envuelta en papel, otras que era plástico lo que la envolvía, y pasa además de ser una sustancia pulvurenta a otra de tipo sólida. Parece que no hay consenso dentro de la policía sobre la pólvora encontrada. Es importantísimo señalar que en el vídeo del registro de su casa no aparece el momento en que supuestamente se descubrió la prueba, por lo que esta carece de toda validez, incluso legalmente. Añadir también que el acta del registro la firman agentes que luego se comprobaría que no estuvieron allí. Los medios de incomunicación, con la fantasía que les caracteriza, se maquinaron toda una novela en la que un preso en régimen CIES, sometido a máxima vigilancia, correspondencia y comunicaciones minuciosamente intervenidas, revisiones sistemáticas de celda, cambios constantes de módulos, aislamiento total, exhaustiva investigación de sus visitantes, era el que decía cómo y a quién debían atacar. ¿Te lo crees? Recordamos que Edu salió bajo fianza de 5 millones, ya que las pruebas en su contra eran pésimas. Entonces los periódicos comenzaron a arremeter contra él, difamándole y consiguiendo que nuestro amigo volviera de nuevo a prisión. De los 4 jueces que llevan el caso, solo una considera que debe ir a la cárcel, y gracias a ella, Edu no está hoy con nosotros.
bueno, como todos los días, pues si quieres mandar una carta pidiendo la libertad de Eduardo García, pues te vamos a indicar una carta, una postal, para que se la mandes a la jueza que lleva el caso. Y vamos, más o menos el texto es este, pero tú puedes poner el texto que tú quieras. El texto es: Eduardo García Marcías permanece aún en prisión por un auto dictado por usted. Se le han desatendido todos los trámites preceptivos según la ley de enjuiciamiento criminal. Ni siquiera se le ha dado audiencia al imputado. No existiendo indicios que justifiquen su encarcelamiento, exigimos su inmediata puesta en libertad. Pones el nombre, tu DNI, la ciudad, el país y tu firma. Eso si quieres. Y lo diriges a María Teresa Palacios, María Teresa Palacios, juzgado de instrucción número 3. Juzgado de instrucción número 3. Audiencia Nacional, calle García Gutiérrez número 1. Calle García Gutiérrez número 1. 28.004, Madrid. 28.004, Madrid, España. Y basta de montajes y libertad para Eduardo García. Y ahora te vamos a dar pues otras direcciones por si quieres escribirle a Eduardo a la cárcel, que tampoco sabemos si le llegará las cartas, pero bueno, de todas maneras, si quieres lo puedes intentar. Y es Eduardo García Macías, módulo 4, Madrid, 5 Soto del Real, Madrid, 5 Soto del Real. 28.791, Soto del Real, Madrid, Madrid, España. Y si quieres hacerlo por correo electrónico, pues puedes mandarlo a eduardolibre@yahoo.es. eduardolibre@yahoo.es. Y bueno, y esperemos que salga pronto en libertad.
Hablar del Sahara, el Sahara Occidental. Ya sabéis que, bueno, pues una resolución de la ONU vuelve a cerrar la vía pues a la libertad de ese pueblo y a la posible autodeterminación. Y hablando del tema del Sahara, tenemos aquí delante pues una nota de prensa que el día 24 de julio pues dio Mohamed VI, nada más y nada menos, la madre del cordero, que lo hizo a una revista árabe, y bueno, a través de una publicación en Londres pues nos ha llegado aquí, ¿no? Mohamed VI indicó, y atención a todo lo que dice, que es poco, tampoco es que se moje mucho sobre el tema del Sahara. Mohamed VI indicó que la cuestión del Sahara lleva contaminando el clima entre Argelia y Marruecos desde hace más de 25 años, y especificó que las relaciones con Argelia no son malas, pero que no podrán ser mejores. Esto no significa que la cuestión del Sahara no esté envenenando las relaciones entre los dos países. Primera afirmación. con respecto al tema del Sahara Occidental. Más específicamente dijo: de hecho, he vivido la evolución del problema del Sahara y he tenido la suerte de ver cómo se escribía una novela, una nueva página en la historia de Marruecos, incluyendo la recuperación de nuestro territorio. Pertenezco, por tanto, a una generación que ha mamado el problema del Sahara. Es una causa muy importante para nosotros y a la que no renunciaremos, sobre todo porque la apoyan también la mayoría de los marroquíes y partidos políticos, estén o no en el gobierno. Sigue Mohamed VI diciendo: la cuestión del Sahara es determinante para Marruecos y para el conjunto de la región. Sin estabilidad en el Sahara, no puede haber estabilidad en el Magreb árabe. Considero, por mi parte, que la resolución onusiana, se refiere a la resolución de la ONU, representa una victoria para mi padre, una victoria para todos los marroquíes, una victoria para la generación que ha vivido la génesis de este dossier. A la pregunta: ¿no es cierto que existen nuevas fórmulas para resolver esta cuestión y que no se alargue más?, el rey respondió: nosotros tenemos un compromiso con la resolución onusiana sometida al Consejo de Seguridad y, evidentemente, en el marco de la soberanía marroquí. Por nuestra parte, ya hemos hecho mucho.
Bueno, pues este tipo de propuestas y de declaraciones del Mohamed
VI,
VI, rey de Marruecos, pues ha ocasionado una serie de protestas, ¿no?, por toda Europa y por toda parte del mundo. Y entonces, bueno, pues aquí nos llega, por ejemplo, la Asociación Alemana de Juristas Demócratas y la Asociación Europea de Juristas por la Democracia y los Derechos Humanos en el Mundo han firmado una declaración conjunta dirigida a los miembros del Consejo de Seguridad, donde ambas organizaciones estiman que la propuesta de acuerdo marco del secretario general abandona la vía de una solución al conflicto basada en el estricto respeto al derecho internacional y no se adapta a la Carta Nacional de las Naciones Unidas. También, a su vez, más de 40 personas, entre parlamentarios y sus asistentes, representantes de ONGs, sindicatos, organizaciones de defensa de los derechos humanos, así como juristas, asistieron a un debate público en la Cámara de los Comunes en Gran Bretaña. Y también hicieron lo mismo, ¿entiendes? O sea, decir que no están de acuerdo con el acuerdo y con la famosa autonomía que quieren conceder al Sahara dentro de Marruecos y así pues hacer efectiva la anexión de ese territorio. También 33 organizaciones, 10 profesores de diferentes universidades alemanas han firmado una carta dirigida al presidente del Bundestag, Cámara de los Diputados alemanes, para oponerse al hecho de que la Universidad Libre de Berlín conceda un título de doctor honoris causa al secretario general de la ONU, Kofi Annan, en homenaje a sus acciones en las resoluciones de los conflictos internacionales. Le reprochan haber cedido a las presiones de Francia para transgredir en la cuestión del Sáhara Occidental los principios básicos de las Cartas de las Naciones Unidas.
Javi, hola Melitón otra vez, acercaos al micrófono, a ver si se os oye. Pues ya veis que el desván siempre empieza con causas perdidas. Hombre, todas no las podemos tratar, pero sí unas cuantas, las que nos parecen más significativas, como la del chico este, Eduardo García, o como la del Sáhara, sobre todo por la deuda que tiene el Estado español, que es un problema que ha ido heredando de gobierno a gobierno. Y siempre empezábamos también todos los programas con vosotros, pero hoy lo vamos a empezar con vosotros. A ver, acercaos un poquito al micrófono y saludar a la audiencia. A ver,
sí. Hola, buenas tardes.
Ahí.
Me llamo Javier y aquí estamos invitados a pasar la tarde con todos vosotros, los compañeros de Resistencia y tres compañeros más del Campamento de la Esperanza, que también se podría decir de la Dignidad, ¿no? Estos compañeros de la radio que estamos invitados, pues el primer día que llegamos han seguido el día a día de nuestros problemas y por supuesto estamos muy contentos y orgullosos de estar aquí con vosotros compartiendo con ellos y con todos vosotros este rato, estas dos horas que estemos en programa.
Y también estamos con Melitón, que es del Comité de Sintel Galicia, del Comité Intercentros. Bueno, acláralo tú mejor.
Bueno, pues efectivamente soy Melitón, vengo de Galicia y como decía Javi, pues es un placer estar aquí con vosotros, ya que sabemos que es una audiencia bastante fiel a esta emisora de radio y a nuestro programa en particular, pues está luchando desde el primer día y haciendo permanentemente, poniendo las cuñas.
Y bueno, a mí me gustaría preguntaros antes de entrar en harina, porque hay mucho que hablar ahora que se habla tanto de la solución, que hablas con la gente por la calle, etc., pero lo de Sintel no está solucionado ya. Antes me gustaría hablar del fenómeno de Sintel, que cómo es posible en estos tiempos que de precariedad laboral, de reforma tras reforma laboral hasta la derrota final, han reformado hasta incluso las pensiones, ya el Estado no es capaz de asumir que tendremos una vejez digna, bueno, de todo, y todo sin resistencia. ¿Cómo es posible que haya surgido un caso como el vuestro? Pues que toda la empresa ha parado, se ha puesto a la huelga con esa contundencia, con esa unidad y aguantando tantos meses de movilización y de lucha. ¿Cómo es posible?
Bueno, pues Sintel es una empresa que ya tiene pues más de 25 años de historia, y el movimiento sindical en esta empresa pues siempre ha sido muy sólido. Es una empresa que está muy sindicalizada, tenemos el 90% de sindicalización, y bueno, pues hasta ahora pensamos que todo lo que se hizo en la lucha por tener un empleo digno y unas condiciones dignas, un convenio propio, pues es lo que ha valido para que al llegar los momentos duros, pues al toque de pito, por así decirlo, un 29 de enero, el comité de empresa decidió que deberíamos de venir a Madrid a instalarnos en la Castellana, y hoy, bueno, ayer hizo 6 meses que estamos ahí.
Bueno, el comité de empresa sois vosotros, porque creo que todas las decisiones son asamblearias y el voto a mano alzada.
Sí, esto es un fenómeno que, por desgracia, se da poco en este país, sobre todo en los últimos años, cada día menos, ¿no? Nuestra cultura sindical empieza sobre el año 75. Compañeros universitarios que entraron en Sintel, estábamos en pleno crecimiento, pues entraron a trabajar en esta empresa, y cuando se dieron cuenta, el Estado y Telefónica en sí, pues tenía un comité de empresa que es el que ha hecho funcionar y el que hace llegar a donde estamos, ¿no? Esto es una regla muy sencilla, ¿no? Es educación sindical, estar en el tema y sobre todo ser asamblearios claros y transparentes y limpios y creíbles. Y conlleva a todo esto a que en un momento dado estemos a Castellana ensayando nuestras manos, nuestros rostros y pidiendo solo lo que nos han robado y lo que nos deben. Así de sencillo, ni más ni más menos.
Esto que, bueno, aparte también tengo entendido que al ser una empresa disgregada en regiones y en diferentes autonomías, pues podíais haberlo tomado como un problema fragmentado. Cada región o cada delegación haber asumido su problema, con lo cual no hubierais conseguido tanta repercusión. Pero tengo entendido que tenéis una relación muy muy estrecha desde hace muchos años, desde que se fundó prácticamente la empresa, por viajes, reuniones, en fin.
Bueno, pues efectivamente, Sintel es una empresa que está en las 17 comunidades de España. A su vez, estamos en 38 provincias y efectivamente estamos muy disgregados. Pero es verdad que tenemos nuestros comités de zona, que a la vez tienen su representación todos en el comité intercentro. Entonces, para cualquier problema, cualquier decisión, no era un problema de una zona ni de una persona determinada. Todos los problemas eran problemas generales, todo se llevaba al comité intercentro con los problemas, cualquier tipo de trabajo, de lo que fuese, ¿no? Entonces, los problemas no eran solamente individualizados, eran problemas, un problema de uno era un problema de 3.700 en las mejores épocas, y un problema hoy día de uno es de 1.800, aunque desgraciadamente ahora mismo el problema para todos es igual.
Y bueno, a mí también me gustaría que me comentarais y que explicarais a la gente cómo empezó todo, para que, si se puede hacer un resumen, porque la gente tiene que saber lo que hay detrás. Y detrás de Sintel hay una empresa de 1.800 trabajadores en Sintel España aproximadamente, creo, una empresa que en 1996, cuando se produce su venta, tiene beneficios. O sea, que no hay, no había necesidad de venderla ni reflotarla. Entonces, me gustaría que explicarais bien a la gente pues la putada que os han hecho de echaros a la calle y de cerrar la empresa cuando era una empresa solvente, con beneficios, con unos trabajadores que no eran ni muchísimo menos privilegiados, pero sí tenían unas condiciones dignas de trabajo, y tampoco sois unos muchachitos ni unas muchachitas que estáis empezando, que ya tenéis vuestra familia, vuestros hijos, pagando vuestras cosas, y de repente se viene todo abajo. A mí me gustaría que explicarais bien ese proceso para que la gente se concienciara aún más de lo que ya está concienciada.
Bueno, el problema de Sintel radica en el 1 de abril del 96, en el cual a través de la prensa nos enteramos que Sintel ha sido vendida a Mastec. Los sindicatos no se enteraban de nada, los comités de empresa tampoco. Bien, es verdad que un sábado nos levantamos por la mañana y vemos que Sintel ha sido vendido a Mastec. Hasta esa época nosotros éramos 100% de Telefónica. La cuenta de resultados y las auditorías que se ejercieron sobre la empresa siempre salía con beneficios, y entonces no entendemos por qué nos vendieron a Mastec, además una empresa que no tenía ni siquiera representación en España, en Europa, y mucho menos en España. Más que sabemos que era, pues eso, que en Miami pues se dedicaba a hacer una actividad parecida a la nuestra, una empresa que tenía pues 400 o 500 trabajadores, que al ser comprada por Mastec, automáticamente lo que se hizo ahí fue pegar un pelotazo, en el cual de un día para otro la familia Mascanosa ganó decenas de miles de millones de pesetas al revalorizarse muchísimo su empresa, ya que la tenían funcionando en la bolsa de Miami.
Y no, te quería hacer una pregunta, y me pregunto yo, ¿eso se puede hacer? ¿Se puede vender una empresa en esas condiciones? ¿Ahí hay todo el proceso de venta? ¿Eso es legal?
Bueno, pues si es legal o no lo vamos a saber ahora, más adelante, ya que como supongo que la audiencia ya estará informada, el fiscal, o sea, nosotros presentamos una querella porque pensamos que había habido una venta fraudulenta de Sintel, porque Telefónica no le ha reclamado a Mastec en ningún momento el dinero que en el contrato ponían que valía la empresa, ¿no? Nosotros, a través de documentación que teníamos y que habíamos ido guardando, pues presentamos en la Fiscalía Anticorrupción, presentamos una querella que, ya como todo el mundo sabe, ha sido admitida a trámite, y en el periódico del sábado 28, en La Vanguardia, viene un artículo en que pone que el fiscal afirma que el gobierno cometió el error de favorecer a los imputados de Sintel. El juez Garzón ha bloqueado la cuenta de los seis de los últimos directivos de Sintel, pues porque ve que hay indicios de estafa. Se ha pedido una fianza de 13.160 millones de pesetas. Tú me preguntabas hace un momento que si esto se puede hacer o no. Pues mira, nosotros en el 96 pensamos que sí, que se podría hacer. ¿Por qué? Porque, joder, si Telefónica lo vende, ¿quién va a pensar que una multinacional tan guay como dicen que es Telefónica, pues nos vendió? Parece ser que efectivamente se podía hacer. Pero el tema, cuando decimos que hay venta fraudulenta, es que Mastec no paga a Telefónica, en ningún momento le paga, le pagó una de las letras o una de las facturas que tenían en seis meses de 700 y pico de millones, pero fueron 4.900 la venta de Sintel, un precio irrisorio para una empresa con 3.700 trabajadores en esa época y con 75.000 millones de trabajo en cartera para los próximos tres años que se comprometía Telefónica. Pensamos que ese fue el caramelo dulce que pusieron ahí, lo de los 75.000 millones, y pensamos que todo fue pues para, como se está demostrando actualmente, ¿no? Aquí siempre decían y que nosotros no éramos rentables, que éramos malos, que nos habíamos quedado obsoletos. Pues bueno, parece ser que la prensa y los medios cada día están indagando más sobre lo que los sindicatos han dicho del tema Sintel, y parece ser que se está viendo la punta de un iceberg, ¿no? Que puede ser que haya muchísima más estafa por debajo de lo que se está viendo, ¿no?
Y bueno, y yo te quería decir si esto no tiene que ver con otras ventas que han hecho, y en realidad yo pienso que, es una pregunta que os hago, si realmente vosotros no pensáis, o sea, que lo que realmente hicieron es que han desestructurado una empresa que no les era rentable, pues porque tenía una plantilla fija con unos derechos adquiridos, y esto es la punta del iceberg de una política de privatizaciones que no solo se ha hecho en Sintel, sino que se ha hecho en muchas más compañías, y que es la punta del iceberg para descubrir lo que se lleva denunciando durante mucho tiempo, que son las privatizaciones fraudulentas que ha hecho el SEPI, ¿no?, desde que está el gobierno del PP y anteriormente con el PSOE, ¿no? ¿Qué opináis vosotros de esto?
Bueno, lo que sí que está claro, esto tiene bastante que ver con el tema de la globalización. Eso es una parte de la pregunta que pareció entender el compañero, ¿no? Y el otro tema es un tema de corrupción total, ¿no? No se trata de ser rentable o ser rentable. ¿Quién mide la rentabilidad? ¿Quién la tiene que medir? ¿Los obreros, como somos, o ellos? Nosotros nos hemos negado, sobre todo, a hacer la jornada de elástica de chicle. Nosotros tenemos 8 horas, tenemos un convenio, somos obreros, orgullosos de serlo somos, y por supuesto, pues, en la medida que podamos, y parece que en estos momentos estamos pudiendo, y digo parece porque hay que hacerlo entre comillas, parece que nuestra propuesta a nivel laboral, esas barbaridades que están cometiendo con los contratos precarios, todas esas historias, pues verdaderamente nosotros somos una plantilla con una media de 45 años, estamos fregados a la lucha y estamos a la castellana para denunciar con nuestras caras y nuestros rostros la atrocidad, la corrupción que quieren cometer con nosotros, por supuesto. Y hay un eslogan que dice que Sintel somos todos y todos somos Sintel. A partir de allí, pues, la organización sindical y tener ganas de luchar, que hay muchas cosas que hacer.
Y entonces, bueno, pues sacamos en conclusión, o sea, que en realidad, o sea, pues lo que tú has dicho, ¿no?, que la gente lo que tiene que hacer es ponerse las pilas y pensar un poco en lo que se está haciendo con estas políticas que se apoyan, ¿no?, porque ahora esto es Sintel, pero dentro de poco será Alcatel y otra serie de empresas como son las de Retevisión, con Iberfon, etcétera, etcétera, donde se está sustituyendo empleo fijo por empleo precario y que se están haciendo ventas y subcontratas sin ningún tipo de control, ¿no? Y ahí es donde se pueden dar todos estos casos que nos parece a todos increíble, pero donde se producen ventas ficticias, estafas, porque la gente prevarica y se lo llevan el dinero unos cuantos, ¿no? Entonces, que nos están totalmente engañando con esto. Entonces, cuando se dice que estamos contra una política neoliberal, estamos contra esta estafa, ¿no?, que se hace, ¿no?
Sí, por supuesto, ¿no? Estamos contra esta estafa, ¿no? Y aparte, este es uno de los retos, ¿no?, del mundo sindical, del mundo izquierdas, que tiene que dar al mundo del trabajo, ¿no? Hay unas incógnitas que, verdaderamente, yo no veo cómo se puede solucionar. Entenderme bien cómo de la manera que quiero decir. Individualmente, por supuesto que no. Organizaciones, organizándonos, sí. Por medio de mucho, por la radio, por la que estaba hablando, ¿no? Y estos temas hay que organizarse, ¿no? Si no hay organización, nos llevarán, digamos, a donde quieren ellos. Esto es un tema que es difícil de pararlo, pero sí, por supuesto, ¿no?, de hacerle freno, ¿no?, de limarlo, ¿no? Y en eso estamos, nosotros en la capacidad y en el que podemos, ¿no? Estamos en ello, ¿no? Sobre todo si también quiero decir que esa corriente de solidaridad, que yo pensaba que estaba muerta, no estaba muerta, estaba dormida, ¿no? Y hemos tenido momentos muy malos, momentos buenos, pero verdaderamente la dignidad, la lucha la hemos ganado ya. La dignidad, por supuesto, no la hemos perdido ni la perderemos. Y esto que sea extensible, nosotros no somos protagonistas de una historia que no hemos querido ser, en absoluto, eso tenemos muy claro, colegas, en absoluto, ¿no? Pero sí que lo que no hemos hecho es escondernos. Y hemos venido al cuarto de estar del mundo financiero en la castellana a que nos vean, ¿no? Así de sencillo, colegas.
Y bueno, yo te iba a hacer una pregunta, si, por ejemplo, la actuación que habéis tenido vosotros, totalmente solidaria y asamblearia, y que habéis puesto como el camino a seguir por el movimiento sindical, que parece que últimamente todo se negociaba en mesas, en poltronas, y que no se hacía realmente la fuerza que tenemos los trabajadores, que es la unidad en la lucha, y a ver si podemos parar entre todos esta política neoliberal. Y vamos, yo os quiero hacer una pregunta, si vosotros veis o entendéis, ¿no?, si esto va a ser posible, que cambien ciertas pautas de comportamiento dentro del movimiento sindical, de los sindicatos mayoritarios, no solo de este país, sino de toda Europa, porque a mí se me hace una pregunta, ¿por qué coño no se convoca una huelga general en toda Europa contra la política neoliberal de los diferentes gobiernos de europeos? ¿Vosotros qué pensáis? ¿Si esto puede dar cierto cambio a la política que están llevando los sindicatos normalmente mayoritarios en todos los países de Europa?
Bueno, mira, lo que está claro es que lo que son los movimientos de los sindicatos en este país han estado 25 años pues dormidos, no digo muertos, sí dormidos. Bien, es verdad que nosotros pensamos que habrá un antes y un después del movimiento de Sintel, joder, porque hemos hecho algo que hasta ahora nadie lo había hecho. Nosotros teníamos entendido, si nosotros no queremos batir récords, porque no queremos entrar en el Guinness de nada, pero parece ser que lo último que hubo ahí estuvieron en el 07, ¿no? Pero un señor se acercó el otro día y nos dijo que por la noche se iban a dormir a su casa. Nosotros estamos desde el día 29 ahí. Primavera, verano, y esperemos en el verano acabar. Con esto no quiero decir que seamos ni más ni menos que nadie, ¿no? Estamos aguantando la lucha por la máxima vida. Viene verdad que los sindicatos deberán de cambiar un poquito el tran-tran. No creo que los trabajadores debamos de tirar de los sindicatos, si los sindicatos deben de tirar de nosotros. Si ellos creen que tenemos que hacer una huelga nacional a nivel europeo, pues será cosa de proponer y aceptar o no aceptar.
Sí, una cosa que te quería comentar. Bueno, no solamente es una lucha, por supuesto, por la dignidad, porque estáis ahí y es la verdad es que es una lucha que todo el mundo, vamos, ya la gente viene de fuera, los turistas, y pasan por el campamento de Sintel como algo novedoso. Alguien decía, creo que era José María Alzaya, es un cantante, decía que sois una etnia, que estáis en la Castellana y acampados, como si se tratase de algo extraño, ¿no? Algo que no está visto. Pero aparte de eso, yo quiero que deis el mensaje de que en efecto conseguís mucho más que sin aquel día. O sea, que no es una lucha infructuosa, que en efecto tiene efecto y que esa lucha, por supuesto que vale. Ahora yo no sé lo que os han ofrecido el gobierno y sí que me gustaría que lo comentaseis un poco, pero seguramente si estuvieses en casa no os hubiesen ofrecido absolutamente nada y os hubieses quedado en la calle, ¿no? El hecho de haber estado allí, yo creo que ya habéis, por lo menos esta gente tendrán que tener la vergüenza de sentarse algún día y negociar algo. Bueno, pues abriendo ya un poco esto, a ver si nos podéis comentar un poco cómo están las cosas, qué quieren negociar, qué os ofrecen.
Yo antes de contestar esta pregunta, para contestar a mi compañero, sí que quiero hacer un matiz en esta lucha que tenemos. Entender y saber que llevamos 14 muertos, 14 muertos, 7 infartos y 7 suicidios. Vamos a ver lo que es el terrorismo cómo lo dividimos. ¿El empresarial o el terrorismo de reivindicativo? Maticemos los temas porque, claro, nosotros tener en cuenta que llevamos una lucha de 6 meses en la Castilla, no es una lucha, ya no es una lucha de 5 años, con 300 y pico días de huelga total, y en la Castilla llevamos de 6 meses. Pero hemos optado por una lucha pasiva. Nosotros no hemos roto. La sociedad que domina está en contra del terrorismo. ¿Pero de qué tipo de terrorismo hablamos? ¿Del empresarial o el reivindicativo? No entro ya en lo demás, ¿no? Pero vamos a ver, son 14 muertos. Y esto pienso que tenéis que saberlo, colegas, ¿me entendéis? Que estas luchas no se ganan ni se pierden, ¿no? Estas luchas se resisten, ¿no? Y nuestra resistencia es el vencer. Y no tenemos más cojones que hacerlo así. Pero no olvidéis nadie que llevamos 14 muertos, 7 suicidios y 6 infartos. Veremos a ver de qué manera salimos de este tema, pero tenedlo muy claro que derrotados no vamos a salir. Primero ya no lo estamos, en el aspecto de la dignidad. Y el otro aspecto, como en el que se mueve la sociedad y el económico, pues sí que estamos jodidos, pero resistimos, ¿no? Y tendremos que resistir el tiempo que haga falta. Así de sencillo. Es el camino de la lucha y sobre todo, que los sindicatos, que sean la correa de televisión nuestra, no la nuestra de ellos. Pero si no, seremos nosotros los que estemos afiliados.
Por cierto, hablando de los sindicatos, vosotros os habéis cuidado muy mucho de que el comité sea interlocutor y que negocie y que tenga voz y voto. No habéis delegado en esos asesores que tienen los grandes sindicatos que se dedican a despedir gente o a negociar despidos. Lo mismo me da una cosa que la otra.
Nosotros, antes cuando te decía de que llevamos 25 años, es una empresa muy sindicalizada, desde un principio lo que le hemos dicho a los sindicatos es que los problemas de Sintel, a la hora de estar en la mesa sentados, tenemos que negociarlos nosotros. Nosotros no queremos que nos represente, o sea, nosotros si tienen que estar los sindicatos, que estén. Pero nosotros somos los que conocemos a nuestra empresa y nuestra disgregación, porque no se puede firmar cualquier tipo de acuerdo y decir, no, te voy a... Mira, tú antes me preguntabas, hacía la pregunta de cómo estaban las negociaciones. Bueno, pues hasta ahora lo que ha habido ha sido una oferta por parte del gobierno, pero muy confusa. No hay nada claro. Tiene algunas cosas que sí que nos podrían valer para empezar a negociar, pero es que hay otras muchas que no están claras. Porque ¿qué van a hacer? ¿Van a recolocar empresas de estas que tienen reloj para entrar y no tienen para salir? Eso
pues la verdad es que lo tienen jodido si quieren pensar algo de eso. Nos van a colocar una empresita determinada con 25 años de antigüedad que tenemos, eso es lo que van a hacer.
Sobre todo porque esas no eran las condiciones de partida. Vosotros teníais un empleo digno y a eso habrá que volver lo digno que se pueda.
Nosotros estamos reclamando desde el principio las nóminas que nos deben, que ahí en la canción entrante cuando la pusiste ponía 8, pero estamos en 11 y cuando llegamos eran 7. Y efectivamente lo que pedimos es el pago de nuestras nóminas, nuestro trabajo digno como teníamos hasta ahora, que lo que estamos pidiendo es nada más ni nada menos que lo que teníamos, que nos lo han robado, que estos ricos modernos que cogen y hacen empresas en paraísos fiscales, que no se enteran ni Dios, más que hacen un entramado de empresas, y resulta que de la noche a la mañana nos vemos 2.000 trabajadores sin empleo, sin salario, sin empresa, y es que lo más jodido es que no sabemos a qué reclamar, porque toda esta gente está, la inmensa mayoría de ellas, está desaparecida en combate.
No me extraña porque ya hemos visto que todo ha sido un proceso fraudulento, todo el mundo se ha limpiado las manos, nadie firma nada, la propuesta que os han hecho ni siquiera la tenéis en base a un documento escrito, es verbal, y viendo toda la mierda que hay detrás de todo este asunto, pues no me extraña que vosotros desconfiéis mucho de esta oferta, aparte de la presión. Yo no sé si los medios de comunicación se han puesto de acuerdo o están sordos de la presión mediática que estáis teniendo con el tema de Sintel. ¿Está solucionado ya?
Nosotros ya habíamos hecho algunos acuerdos allá por el mes de junio o julio del año pasado, en el cual nos tenían que pagar 4 nóminas. Nos pagaron 2 y las otras 2, pues no nos las pagaron. Tenemos los documentos firmados. Además había un representante del gobierno, Ramón Marimón. Su secretario de Estado, me parece que era el cargo de este señor, de la Virulez, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Entonces sabemos que ahí no cumplieron. Y claro, pensamos, estamos totalmente convencidos que nosotros antes de levantarnos de aquí tenemos que tenerlo todo bien atado, muy bien atado. Tú nos decías, tú ahora mismo me preguntabas que si es que los medios de comunicación se han puesto de acuerdo para poner fecha mañana 31 de que nos vamos. Nosotros hoy en la Asamblea General hemos dicho que no nos vamos porque no tenemos nada claro. Me extraña que en 36 horas o en 24 horas que queda para mañana, todos estos problemas que no están lo más mínimo hablados tan siquiera, estén resueltos. O sea que es una utopía decir que mañana no vamos.
Es que si no hay un documento sobre el que negociar, es muy difícil que vosotros hayáis dicho que sí después de tantos meses de lucha. Y si decía lo de los medios de comunicación, es porque me ha comentado gente de vuestra empresa, yo no vi ese informativo, que en la asamblea que os reunisteis todos en un salón de actos, que erais pues 1.000 personas, contados los asientos, más incluso me dice Javi, pues se os propuso votar si aceptabais negociar. Si aceptabais esa propuesta para empezar a negociar. Y lo que ha traslucido en los medios de comunicación es que los trabajadores de Sintel todos alzaban la mano diciendo sí a la propuesta.
Evidentemente la historia fue sí, pero no fue a la propuesta. Nosotros hicimos una asamblea a puerta cerrada para trabajadores porque no queremos que los medios distorsionen la información. Entonces la mejor manera es encerrarnos en algún sitio que no puedan pasar. Así lo hicimos, efectivamente había más de 1.000 personas, porque los asientos contados eran 1.000 y había gente en los pasillos. Y efectivamente allí lo que hizo el comité de empresa fue pedirle a los compañeros el voto para empezar a negociar. Fue una unanimidad total. 1.000 personas, 1.000 manos arriba. Abstenciones 3, en contra ninguna. Ese fue el resultado de la votación. Pero para negociar, no que aceptábamos la propuesta. Y entonces estamos esperando a negociar. ¿Cuándo vamos a empezar a negociar? Cuando ellos quieran, joder, si nosotros llevamos 6 meses esperando para negociar. ¿Qué pasa? ¿Que ahora el día 22 hay que decir, decimos esto y el día 31 nos vamos? Señores, llevamos 180 días ahí. No nos importa estar 210 para negociar bien, no para aceptar propuestas. Vamos a negociar las propuestas.
Además, más prisa que vosotros, no tenéis ninguno por salir ya de allí. Tenéis un espíritu combativo, animoso. A nosotros siempre nos habéis recibido como en nuestra casa y, al menos por mi parte, hemos hecho camaradería. y bueno, pero a pesar de todo, por eso estáis aguantando ahí, porque tenéis ese espíritu, pero vosotros, más que nadie, son los que tenéis ganas de saldar esto y de reuniros con vuestras familias, que de eso también habría que hablar, lo que está pasando en la otra parte, en la cara que no se ve de Sintel, cómo aguantan esas mujeres y esos hombres, esos maridos, porque también hay trabajadoras de Sintel en el campamento, que están allí con los hijos, dando la cara cuando vienen los recibos, cuando vienen las hipotecas. De todo eso también habría que hablar. Pero sobre todo las ganas que tenéis de salir ya.
Bueno, pues está claro que lo que más ganas que nosotros nadie. Porque de verdad, si el Aparicio, si la Ana Viruleg, si el Rato, si el Aznar, si el Alierta o cualquiera de estas personas tiene ganas de que nos vayamos, de verdad que ninguno tiene más ganas que nosotros, ¿eh? Ninguno tiene más ganas que nosotros de irnos. Referente a lo que me decías tú ahora del tema de la familia, pues efectivamente aquí hemos tenido visitas de nuestra familia desde el primer momento. ¿Qué pasa? Vinimos en enero y en Semana Santa vinieron las primeras avanzadillas, que estuvieron esos 3 o 4 días. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros vemos que esto se iba a resistir, teníamos que aguantar, ¿no? Y nos preparamos para aguantar de la mejor manera posible. Al principio éramos todos tiendas. Yo, si hay fotos, yo he visto algunas fotos que cuando la veo digo, joder, si todavía tenemos el gorro de lana, los chaquetones puestos y las lumbres. Y las tiendas, que eran tiendas. Viendo que esto se nos iba a alargar, procuramos instalarnos mejor. Pero ya además es por nosotros, por la familia. Porque efectivamente, desde que le han dado la vacación a los chavales, el campamento hay una alegría que desborda, ¿eh? Desborda la alegría del campamento. Son nuestros hijos con nuestras mujeres. Y desborda la alegría. Para algunos lo que para nosotros es alegría son puñalas. ¿Por qué? Porque jamás pensarían que nuestras mujeres e hijos iban a estar ahí. Pero ahí están, señoras y señores, ahí están. Y van a estar hasta que empiece septiembre. Cuando septiembre habrá que llevárnoslos porque tienen que ir al cole. Y voy a hacer así un poquillo repaso por el tema de cómo nos ha afectado el tema que tú comentabas de las pelas y tal. Desgraciadamente hay compañeros que ya les han embargado los pisos. Hay compañeros que no pueden apuntar a sus hijos a la universidad porque hay que pagar la plaza. Hay compañeros que sus hijos no han podido hacer actividades extraescolares. Hay compañeros que sus hijos no tuvieron reyes. Y hay compañeros que sus hijos no tienen cumpleaños. Desde hace un año que estamos así. Pero bueno, ahora están aquí, estamos todos juntos. Somos 1000 y pico de familias con un problema común. De verdad, nuestra familia, yo lo digo por casos que conozco y hasta me voy a meter el mío, yo tengo a mi mujer aquí con 2 de mis hijos de los 3 que tengo. Estamos mejor aquí los cuatro juntos que yo solo aquí y ellos allí. Aquí somos todos con el mismo problema. Entonces, la verdad es que vives de otra manera. En casa, pues no se vive igual, porque la gente tiene su forma de vida y su rutina habitual, y nosotros ya no podemos tener la rutina que teníamos, que no era de lujos, ¿eh? Que un trabajador de Sintel, con 20 años de antigüedad o 25 años, lleva a su casa 150, 160 talegos, ¿eh? Que no lleva más, que no cobramos 400.000 pelas, que no os engañen, que es lo que cobramos, ¿eh?
Pues cuando Javi, el compañero Javi de Sintel, nos hablaba de terrorismo empresarial, creemos que estas palabras de Melitón pues todavía añaden más a lo que ya nos apuntaba Javi, de esos 14 compañeros que han muerto en la lucha por causas directas o indirectas, pero ahí están los 7 suicidios y ahí están esas familias pues pasándolo mal, esas familias unidas y unidas en el campamento, y esa chiquillería que es la que, bueno, la que está dando un poquito de alegría al campamento. Vamos a poner un poquito de música, otra canción que os vamos a dedicar de los Rolling Stones, que se llama Wild Horses, que es por el título, Caballos Salvajes, porque yo no sé lo que dice la letra.
Y yo soy de esa generación. Y de esta también, ¿eh?
Hala, pues
se me nota, tiene tan poco pelo como yo.
Pero mucha marcha.
Pues allá va. It's easy to do.
nothing for you. Graceless lady, you know who I am. You know I can't let you slide through my hands. Show me the same. No sweet thing exists. Oh, off the stage line could make me feel bitter.
Que estuvimos aquí en la Puerta del Sol, decíamos que los trabajadores de Sintel éramos víctimas de este capitalismo que se está desarrollando llamado nueva economía. Aún no se había resuelto el expediente de extinción que la empresa había presentado en la Dirección General de Trabajo. Pues bien, hoy tenemos que decir que los trabajadores de Sintel no solo somos víctimas de este capitalismo, sino que somos víctimas de este gobierno, de la derecha, que es auténtico títere de lo que le ordenan los grandes capitales.
Óyelo bien, Radio Resistencia está en la casa. Radio Resistencia está en la calle. 101 FM, Radio Resistencia, música rebelde, contrainformación, pensamiento y acción. No tenemos amo, dueño ni patrón. 101 FM, Radio Resistencia, emisora libertaria, ocupando las ondas, lanzando palabras. Por aquí no es el dinero ni el poder el que habla. 101 FM, Radio Resistencia, aquí no hay negocio, no hay trampa, no hay cartón. Zona liberada de mentiras y de manipulación.
Bueno, pues recordar que seguís en Radio Resistencia, que hoy es lunes, que estáis escuchando El Desván, que esto es una emisora libertaria, que esta es vuestra emisora también, que si queréis hacer programas, podéis venir a hacer programas, hacer talleres de radio, o si tienes un grupo, pues nos puedes enviar tu cinta de música, tu maqueta, o si eres un artista de la literatura, pues también, que la radio está abierta para...